Tú eres un tóxico, mujer narcótica, la furia erótica siento por ti. Yo soy un lúgubre joven romántico con un atlántico dentro de mí. Piedad al náufrago, mujer esdrújula, sé tú la brújula de mi vivir. Mira esos túmulos del orden jónico, serán un tónico para sufrir. Mas no me creas frígido porque esté apático, soy poco táctico, doncel de amor. Guardo en mi cóncavo pecho volcánico, fuego satánico devorador. Soy un idólatra de tu aire anónimo, de amor sinónimo, nuncio de bien. Dame ahí un ósculo, dueño beatífico, y el mundo nífico será un Edén. Si no a un sarcófago me eclipso rápido, su techo lápido me cubrirá. O en un patíbulo, por más patético, mi amor frenético terminará. Mas no me creas fingido porque esté apático, soy poco táctico, doncel de amor. Guardo en mi cóncavo pecho volcánico, fuego satánico devorador. Soy un idólatra de tu aire anónimo, de amor sinónimo, nuncio de bien. Dame ahí un ósculo, dueño de atípico, y el mundo nítico será un Edén. Si no a un sarcófago me eclipso rápido, su techo lápido me cubrirá. O en un patíbulo, por más patético, mi amor frenético terminará.
Totalmente esdrújulo lo que acabamos de escuchar. Lo que es realmente fantástico es recibir al... ya no se me ocurren más palabras esdrújulas para describir a Paul Guisande.
¿Cómo andan? Encantado de estar nuevamente en el aire de Espectador con el ciclo de Rock Yoruba. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Cristian.
Buenas tardes, Paul. Gusto en tenerte.
Feliz cumpleaños,
nuevamente.
Muchas gracias, estimado. ¿Sabe qué? Sabía que íbamos a tener buena música porque usted nos visitaba, entonces traté de que la selección musical pasara por otro lado. Usted se podía explicar toda su magia, como lo que acabamos de escuchar, que me llamó muchísimo la atención.
Exacto, es el gran cantante uruguayo Gervasio, radicado desde 1967 en Chile, fallecido en 1990, un artista muy grande realmente allá en Chile, y que, bueno, en este primer disco, que se llama únicamente Gervasio, de 1968, hace unos cuantos temas de nuestro querido Dino. Entre ellos, este, que se llama Mujer Esdrújula, y bueno, es una historia bastante interesante y bastante desconocida para nosotros los uruguayos, la gran carrera de este cantante nacional.
José Gervasio Viera Rodríguez nació en Cerro Largo el 27 de febrero de 1948 y falleció en Chile el 28 de octubre de 1990. En 1983 ganó la competencia internacional del Festival de Viña del Mar con Alma, Corazón y Pan.
Exactamente. Es un artista muy, muy famoso allá en Chile, ya desde fines de los 60. En su discografía, que no es tan extensa en LPs, pero sí bastante en simples, tiene temas muy particulares como Dale, Dale Federico, de Facundo Cabral, tema que también se hizo por acá en esas épocas, y como les decía, algunos temas de Dino, entre ellos Mujer Esdrújula, que fue editado en su primer disco de 1968, y que la discografía de Dino recién aparece en 1979 en el disco Hoy Canto, una canción que en realidad es un poema, una canción que tiene más de 100 años, y que su autor en definitiva es el multifacético poeta y periodista uruguayo-argentino, digamos, por su lugar de muerte, Juan Carlos Gómez.
Uh-huh. Pues es que recuerdo Mujer Esdrújula por Dino, pero nunca le asocié con este, obviamente con este ritmo, con esta versión.
Exactamente. Bueno, es un disco que no está editado en el Uruguay, como ninguno de los discos de Gervasio. Realmente es un...
Todo está editado en Chile.
Exactamente. En Chile hay algunas ediciones en la Argentina.
Este fue uno de los últimos que...
Este fue del primer disco. Primer disco de 1968. Y bueno, hay algún simple quizás editado por acá, pero es un artista que geográficamente estaba ubicado en Chile y todos sus éxitos en Chile, ¿no?
Sí, qué muy vida, famoso. Qué vida trágica y breve.
Trágica, breve, azarosa. Es un tema bastante tabú allá en Chile. Es normal ver casi hasta semanalmente a alguno de los hijos. Por momentos.
Unos seis hijos, parece que, o cinco, y algún hijo que apareció, digamos, post-mortem, se reveló que, que hay una folclorista que sería hija de Gervasio también. Realmente desconocía la existencia de este cantante uruguayo, pero que veo que por lo que una búsqueda rápida sobre él arroja un montón de artículos, y muchos tienen que ver con la extraña circunstancia en la que fue encontrado su cuerpo.
Extrañas circunstancias, exactamente. Extrañas circunstancias en una época que Chile todavía estaba bastante complicado. Estamos hablando de 1990. Uh-huh. Es una época bastante difícil, pero dicen los intrusos de la música que, en definitiva, fue un problema de polleras, parece. No es un problema político, claro. No es un problema con respecto al gobierno
una
que estaba
mujer
viendo.
Ahí que en el medio, que vayas a ver con...
Sí.
Estaría comprometida seguramente.
Pesadita, sí, la muchacha. Y como les digo, es bastante común ver a la familia todavía pidiendo justicia, pidiendo investigación. Se los ve mucho en los medios de comunicación. Es casi una cuestión casi mensual o semanal. Yo las últimas dos, tres veces que estuve en Chile, siempre vi a alguno de los hijos en televisión en algún momento. Y realmente es una historia que impacta mucho en Chile y media tabú todavía, ¿no?
Claro, y sí, da para dedicarle algún otro especial a Gervasio.
Sin duda, es para especial y que alguien realmente investigue qué es lo que pasó con él.
Bueno, seguimos entonces con la música y con las historias aquí en el espacio de Rock Yoruba. Paul Guisande está en Un Mundo Cualquiera. ¿Con qué nos venimos, Paul? ¿Y en qué año estamos?
Estamos en 1968 y nos vamos directamente al segundo disco de los Mockers, ya sin Esteban, su tecladista, y Polo, comandados por mi querido Jorge Fernández. En su segundo disco de Microphone tienen este tema de los Beatles para Cristian.
Yeah.
donde vas a escuchar a los Mockers haciendo Birthday de los Beatles, original del álbum Blanco en su segundo disco, si no es aquí en el espacio de Paul Guisande, en un mundo cualquiera. Tremenda versión, ¿eh?
Tremenda versión de estos rocks olvidados realmente por nosotros. Tenemos una amnesia colectiva con el tema del rock y parecería que seguimos descubriendo joyas acá en El Espectador. Es como ustedes dicen. Los Mockers, segundo disco, 1968.
Que siempre se los asocia, obviamente, a los Rolling Stones, porque de esa banda fueron sus primeras versiones, por la voz de Polo Pereira, y aquí los tenemos versionando a los Beatles.
Exactamente, y en este mismo disco también hay inspiraciones de otras bandas, como los Beach Boys, y realmente ya los Mockers tocan toda la gran influencia de las grandes bandas, realmente, cumpliendo eso, ¿no? Un bingo para los Mockers.
Muy bien, bueno, tuvimos a Gervasio, tuvimos a los Mockers, pero seguimos recorriendo la historia del rock yoruba en el año 68.
Una de las mejores voces de la década de los 60 es sin duda la de Cano Alonso, y con él vamos a iniciar esta seguidilla de temas que vamos a tener un par nomás de Cano y los Bulldogs. Tremenda canción que no aparece en ningún disco de ellos. Se llama Todo Quedó Atrás, Ya Todo Pasó.
Bueno, esto debe ser lo extrajo Paul de un documento, no sé, capaz que enterrado en un sarcófago, de todos esos lugares donde Paul va a buscar la música. ¿Podremos acceder más adelante a una versión capaz que un poquito más?
Sin duda, sin duda.
Limpia, ¿cómo se llamaba este tema?
Todo quedó atrás, ya todo pasó. Es un simple de 1968 y preámbulo a lo que era el tercer disco de Cano y los Bulldogs. En definitiva, Cano y los Bulldogs tienen dos discos en inglés y su tercer disco es en español, aquel que tiene Sobre un vidrio mojado, gran éxito.
Tremendo.
Y en estos simples de 1968 cambian, empiezan desde su inglés tradicional en el que estaban cantando y ya pasan al español como preámbulo de este LP. Bueno, vamos a pasar al próximo, que es justamente el lado A de este simple. Se llama Una Casa Azul.
En El Espectador suena Cano y los Bulldogs con Una Casa Azul. aquí en el espacio que le dedicamos los martes a la tarde a la gran historia del rock nacional. Señor Paul Guisande, cuénteme, ¿qué es lo que acabamos de escuchar?
Bueno, acabamos de escuchar Una Casa Azul, tema que pertenece al simple, uno de los dos simples o tres de 1968, que es el impasse a este tercer disco de Cano y los Bulldogs que estaremos escuchando más adelante.
Permiso, ¿puedo preguntarle a Roberto Cano Alonso si es verdad lo que acaba de comentar nuestro colaborador?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de poder hablar con mi querido Montevideo por medio de ustedes. Sí, es cierto todo lo que dijo ese muchacho.
Cano, un gusto saludarte. Cristian Font, de aquí, de Radio El Espectador.
¿Cómo estás?
Un placer, Cano. Sabés que tarde, sobre todo los martes en el espacio de Rock Yoruba que lidera Paul. Paul es quien estaba presentando la data. Hemos compartido buena parte de tu trabajo con los Bulldogs, y vos sabés que me puse a buscar tu número mientras escuchábamos el tema, y rápidamente Majo, nuestra productora, se puso en contacto, y hacía tiempo que queríamos charlar contigo y saludarte, Cano.
Está bien, para mí es una alegría, la verdad que estaba acá, justamente grabando en casa unas cosas. Yo sigo grabando siempre, tengo un pequeño estudio en mi casa y grabo, y y me llamó esta chica recién, y una alegría de poder comunicarme con ustedes.
La alegría es nuestra de poder contar contigo, que hemos hablado a lo largo de todo este programa, de todo este año, de tu trabajo, y es un gusto saber de ti.
Y bueno, muchísimas gracias, me alegro mucho.
Cano, te está escuchando Paul, que por primera vez creo que vas a poder charlar con él, alguien que conoce tu trabajo desde hace muchísimo tiempo.
Bueno,
Cano,
bárbaro.
Cano, querido, un placer. Me van a hacer emocionar, la verdad, realmente.
No, por favor, el emocionado soy yo. Vos sabés que cada vez que tengo oportunidad de hablar para allá, para mí es, mira, casualmente ayer o antes de ayer terminé un tema que se llama Montevideo y Buenos Aires, y habla de que mi vida se formó en los dos lados, ¿no?
Claro, sí.
Y bueno, y habla del cariño, pero que lo que yo llevo a Montevideo conmigo.
Exactamente.
O sea, es eso.
Mirá, Cano.
Esperame un poquito.
Vamos a esperarlo un poquito, seguro. Sí,
bueno,
sí,
pero
sí.
¿Qué le parece, Paul?
Increíble. No, me van a matar de una emoción.
Estabas emocionado.
Es
sí.
Que no, es tremendo, ¿no? La vida de Cano es increíble. Esta banda que tiene 4 LPs, o sea, la banda de los 60 que más álbumes grabó. Hay que tener en cuenta que Cano además tiene una extensísima carrera como músico y músico de sesión. Después de aquellos discos, inclusive en el medio tuvo alguna incursión en otros sellos, en otras bandas, por nombrar La Unión junto a Polo Pereira de los Mockers y Willy en batería, un trío de uruguayos que es el que abre el primer Buenos Aires Rock, un hecho sustancial y fundamental en la historia del rock del Río de la Plata. Cano tocó en La Unión, tocó, después en 1972-73 vuelve para grabar Carita con Carita en el sello Sondor, y después una gran carrera como músico de sesión. Recuerdo sus actividades con Trío Aventura, grabando con muchos artistas, y además, bueno, por supuesto, estos últimos años impresionándonos con nuevas canciones. Hay un nuevo disco sobre un vidrio mojado. También tiene un proyecto de música un poco más ciudadana, que en realidad viene influenciado por aquel disco mestizo de los 80, que ya Cano incurre no solo en el rock, sino totalmente en la música del Río de la Plata, un poco lo que él nos contaba, ¿no?
Bueno, Cano, te han investigado, Cano, definitivamente.
Sí, la verdad que estoy asombrado de todo lo que saben.
No, Cano, la verdad que somos muy fanáticos de todo tu trabajo. Yo personalmente hace varios ciclos que hablo de todo tu trabajo, y realmente para mí, que tengo una banda de rock, es muy emocionante. Ajá. Porque si hay dos grandes cantantes de la década de los 60 que personalmente a mí me fascinan, uno sostuvo obviamente, y otro es el grandísimo y maravilloso Cano, Polo Pereira de los,
sí,
Mockers, una persona, claro, una persona.
¿Cómo se llama tu grupo?
Los Rodnos.
Ah, los rock, sí, lo escuché.
¿Lo escuchaste alguna vez? Sí.
Sí, escuché los rock, no, sí.
Porque
sí,
de hecho hacen una versión de...
Searching all the time, buscando todo el
exactamente.
Tiempo.
Exactamente.
Claro, claro. Mirá vos, en ese tiempo cuando nosotros grabamos ese tema, llegamos a Buenos Aires y nos daban cualquier cosa para grabar. Y bueno, nosotros recién llegábamos y agarrábamos lo que venía. Pero bueno, ese tema está muy bueno.
Muy bueno, un tema además que ya empieza a conectar con ese cano del Río de la Plata, porque claro, recuerdo que empieza con clave de candombe la canción.
Sí, claro, ese tema fue... ese tema es mío.
Claro, exactamente.
Y yo lo grabé, pero yo siempre quise hacer candombe.
Exacto.
Toda mi vida. Lo que pasa que, bueno, y te imaginas que yo era muy amigo de Mateo.
Ajá.
Y me crié con Urbano. Es decir, los primeros piques que yo tengo en el bajo de candombe son de Urbano.
Claro.
Y bueno, me crié con toda esa gente. Tuve el gusto de estar en grabaciones con el Quinto. No tocando, sino como espectador y... Eso me pegó muy fuerte a mí.
Claro, y también, bueno, con Dino, cuando lograban llevar adelante aquella cueva de los gatos también.
La cueva de los gatos.
Impresionante, Cano. Realmente eso es algo que te tengo que agradecer increíblemente. Yo no he escuchado nunca grabaciones, pero realmente el rock de Montevideo se daba en ese lugar que tú y Dino realmente eran puntales fundamentales.
Sí, sí, nosotros nos encontrábamos... sí, pero estamos hablando del año 62, creo.
Uh-huh.
Fue cuando empezaron, antes de los Beatles fue.
Exactamente.
Antes de los Beatles, antes de que nosotros escucháramos a los Beatles, ¿no?
Claro.
Y vos sabés que Dino pasó el tiempo y Elio Barbeito, que es el dueño de Barca Music.
Un fenómeno.
Que uruguayo, que hizo muchísimo por la música... Llegó a Jaime y todo
por
eso.
Por todos, realmente.
Me pasó un disco de Dino, yo le armé el grupo acá para que tocara en la trastienda.
Claro.
Y terminé dirigiendo el grupo que lo acompañó a Dino y yo tocando el bajo.
Impresionante.
Y los coros.
Bueno, hay que recordar que Cano, además de un eximio cantante, es un gran, pero gran bajista y que yo realmente les recomiendo... como una pequeña introducción a eso, que si pueden conseguir los simples de La Unión, banda que Cano integró junto a Willy y Polo, realmente se demuestra lo que era ese poder importantísimo y además recordarles que fue la banda que abrió el primer Buenos Aires Rock.
Sí, el primer Buenos Aires Rock que hizo Ripoll de la revista Pelo.
Uh-huh.
Y lo hicimos en el velódromo y abrimos el Buenos Aires Rock.
Impresionante, ahí, Cano. Impresionante.
Claro, y de ahí yo me hice bastante conocido. Mirá lo que te cuento.
Uh-huh.
Y lo llevé a Ripoll. Uh-huh. Y Ripoll fue la primera vez en Salto que hicieron un espectáculo donde presentaban nuevos valores. Yo lo llevé a Ripoll y Ripoll por primera vez vio al Tótem y se murió.
Claro,
en el Parque Arriaga.
Sí, exacto.
Estimado Cano.
Se murió con el Tótem.
Mirá.
Y ahí lo trajeron acá, que no lo entendieron.
Claro.
No lo entendieron al Tótem y yo me moría. Estábamos con Rubén, con Rada, todos los días nos encontrábamos y me decía él mismo, vamos a escuchar al Tótem.
Claro.
Y nos íbamos a la casa de Silvia y escuchábamos el long play del Tótem.
Mirá, bueno. Cano, la verdad que ha sido un gusto charlar contigo. Te cuento que hay un montón de oyentes que se están comunicando en este momento. Como Tito dice, qué grandes con Cano. Mario de Paso de los Toros que dice, qué lindo regalarnos esta nota con Cano. La verdad que un montón de gente que nos sigue. Ernesto también nos escribe a través de Facebook. Cano, lo que te propongo, en algún momento la seguimos. Procuramos.
Dale, cuando quieras, llamame, yo ya soy un tipo bastante grande, estoy bastante en casa.
Y bueno,
llamás y hablamos. Yo le quiero mandar por intermedio tuyo.
Adelante.
Y de la radio, un saludo a todos los uruguayos, que
vamos arriba.
Quiero muchísimo.
Claro.
Muchas
que sí,
gracias.
Y cuando estés por acá, Cano, por supuesto, nos encontraremos.
¿Dónde estás? ¿En Radio Espectador?
En Radio El Espectador. Sí.
¿Qué calle está ahora?
Estamos en Río Branco, entre Mercedes y Uruguay, en pleno centro de Montevideo.
Me aparezco ahí.
Pero cuando quieras, bueno, te mandamos un abrazo.
Y suerte con tu grupo.
Muchas gracias, Cano. Te mando un abrazo
para todos.
Grandísimo.
Que Que pasen bien.
Gracias, igualmente. Bueno,
muchas gracias. Roberto Cano Alonso, señoras y señores.
Qué cierre de lujo hoy, ¿eh?
No, increíble, increíble, no puedo creerlo,
Paul Guisante charló con Cano por primera vez, y bueno, gracias a todos por por habernos acompañado.
Un programa lleno de sorpresas, ¿eh?
Sí, la verdad que ha sido muy emocionante, Paul, desde que arrancó. Gracias a todos, gracias a todos los compañeros. Por este lindo programa y gracias a todos ustedes por estar del otro lado y compartirlo con nosotros. Nosotros volvemos mañana a las 14 horas y con Paul nos reencontramos el próximo martes con más Rock Yoruba.
Chau, chau, un abrazo.
Que pasen bien, chau.